Siempre pensando en el juego y en el cambio de sus reglas, tenemos que meternos en este caso en lo que es el concepto de la decisión. Y en ese sentido les propongo empezar a revisarlo desde ciertas estructuras básicas del proceso de decisión de la humanidad que eventualmente podrían estar entrando en cierta tensión con lo que es el cambio de las circunstancias. Primero me gustaría poner sobre la mesa un concepto que ha acompañado sobre todo la parte tardía de lo humano y de las ideas que se tienen sobre lo humano, que quizás le dio un tono a todo lo que es la modernidad a partir de la idea de un sujeto que tiene la posibilidad de acceder a la libertad de primer orden y empieza a operar eventualmente por encima de la reacción o el impulso, ¿no? Es decir, el campo de la decisión es un campo que emerge, por supuesto, de la libertad de primer orden. Y esta probablemente va estableciéndose sobre un contexto primario de reacción y de impulso. Entonces, quizás cuando nosotros acá vamos advirtiendo que en lo contemporáneo la reacción y el impulso vuelven y contraatacan y se resisten a ser encuadrados en un segundo plano, esto quizás nos puede ayudar para ver cómo los procesos de la prelibertad, inclusive, vuelven a postularse en este presente y hacia el futuro como un modelo y una tecnología, si se quiere, del juego de la decisión. Por supuesto que, inclusive dentro de la modernidad, la idea de que, como planteaba Erich Fromm, hay un miedo a la libertad, quizás deba ser vinculado con una extensión de ese miedo o un trauma, si se quiere, con el proceso de decisión vinculado a la libertad. Es decir, si hay miedo a la libertad, probablemente sea para el humano tardío porque hay un problema con la gestión de las opciones. Ustedes saben, esto lo hemos cubierto hace muchos años, se estudió, que el nivel de angustia crece cuando le sumas opciones a alguien para que elija, ¿no es cierto? Esto quizás podría empezar a plantear un escenario en el cual el software de decisión del humano ya venía con problemas. Ya venía perfilándose como traumático para el proceso previo a la obtención de la libertad y por supuesto para lo que viene después, que es tener que elegir, tener que decidir, tener que determinar. A esto claramente habría que, en primer lugar, ya en la previa del emergente de la automatización, que es algo que también vamos a poner sobre la mesa, pero antes de eso, tendríamos que advertir, y esto es algo que hemos hecho en este proyecto desde hace muchos años, que el marco de decisión, el juego de la decisión, es un juego que estaba y que viene estando impregnado profundamente por el juego cultural. Es decir, las estructuras culturales son las que muchas veces son razonables predictores de cómo un individuo, ya no probablemente un sujeto, abandonando la complacencia de ese término que es tan terrible, ¿no? Que es llamar a los individuos sujetos, que es propio de la modernidad. Pero cuando la cultura impregna el proceso de decisión del individuo, ahí es donde podemos empezar a hacer una categorización de cuáles son los tipos de decisiones que son más pasibles de ser determinados por un agente que de alguna forma contamine o condicione o le saque nobleza o pureza a un proceso teórico soberano del individuo que decide. En ese sentido, una primera gran clasificación de lo que es la forma en la cual la cultura afecta el proceso de decisión del individuo, acá lo podemos dividir en decisiones macro y decisiones micro, ¿no? Decisiones macro son las grandes decisiones de la vida. La cultura central nos ha de alguna forma compelido a definir el partido en 4 o 5 grandes decisiones, ¿no? Y para legitimar ese proceso concentrado en esas 3 o 4 grandes decisiones está la microcultura, es decir, son las decisiones que tomamos todos los días o dejamos de tomar, son esos procesos, esas dinámicas casi intersticiales, ¿no? De granularidad muy fina, que acá hemos tratado de darle entidad para ponerlo como un acople con las macrodecisiones. Es decir, no se puede pensar que la decisión del individuo va a ser emancipada solo interviniendo las 4 o 5 grandes decisiones de la vida, sino que en un modelo independiente tenemos que pensar la consistencia de una decisión posthumana desde los planos simultáneos de la macrocultura y de la microcultura, siempre pensando en el individuo. A todo esto, por supuesto, que se suma la gran ergonomía cultural de la automatización, que es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero en donde tenemos que pensar el significado y el impacto cultural de que la automatización impacte y se estructure de manera directa con el juego de la decisión del individuo. Es decir, uno de los procesos de agilización y casi de delegación completa es el proceso de la decisión. Eso es uno de los grandes pilares que nos convoca en la temporada Existe 10, que es estudiar la automatización y prácticamente la lenta atrofia y las vías de extinción del proceso de la decisión humana. Es decir, cuando la automatización de alguna forma te va invitando a que vos decidas cada vez menos cosas. En este sentido, podríamos pensar los procesos de automatización como un movimiento de pinzas complementario a la cultura central, quizás más especializado en la microcultura. Es decir, la automatización tiene gran facilidad para ir agilizando y recibir la delegación de las decisiones microculturales de todos los días, y la cultura central hace lo suyo desde la automatización, entre comillas, de los procesos y de las decisiones de macrocultura, esas 4 o 5 decisiones fundamentales del individuo tardío. Esto hace que exista un fenómeno que una de las cosas que les quiero proponer esta noche para discutir es un concepto que vamos a llamar determinación inducida, que es una especie de automatización artesanal en la cual, cuando uno toma una decisión, para que esa decisión tome otras decisiones. Es decir, hay un proceso de derivación, ¿no es cierto?, de causalidad que se dispara y que tiene una entidad psicocultural muy notable. Y es el hecho de que a veces es más cómodo, en vez de tomar 4 o 5 decisiones, tomar una decisión que se encarga, por su misma ocurrencia, de disparar las otras decisiones que hay que tomar. Esto podríamos llamarlo una especie de determinación inducida, que es un proceso, a su vez, de delegación, y forma parte del combo este que está poniendo tensión a la capacidad orgánica de decidir del humano y del posthumano hacia adelante. Otro aspecto adicional que les propongo tiene que ver con la performatividad, es decir, la posibilidad de revisar lo ya decidido, es decir, de tener una aproximación crítica, como acá hablamos, más que posibilista, probabilista, de las decisiones que uno tiene que tomar, de los procesos de decisión, de la autocultura de decisión que cada uno va configurando. Ahí es donde probablemente sea esencial para revertir este proceso de automatización y de delegación, empezar a revisar, incluir una cláusula de performatividad en todo este juego. Parece ser que cuando el humano tardío se va desprendiendo progresivamente de los procesos decisorios, no estaría especialmente propenso a la performatividad. Porque si a vos te preocupa la performatividad, probablemente vas a ser menos proclive a delegar, a automatizar, a desentenderte de un proceso que entendés crítico. Por eso a nosotros estratégicamente nos conviene que uno de nuestros pilares argumentales sea la performatividad. Es recordar a la cultura de nuestro tiempo que no hay que delegar y no hay que automatizar, no hay que dar por sentado las cosas, entre otras razones por una cuestión de performatividad, por una demanda que tenemos de performatividad y de revisión crítica. El último aspecto que me gustaría poner sobre la mesa para analizar el problema de la decisión del futuro tiene que ver con que, así como hablábamos de la disyunción y hablábamos de los procesos de convergencia y de conjunción automática, y ahí siempre tenemos que recordar que antes de ser robots fuimos normales, ¿no es cierto? Que hay una continuidad en todo ese proceso evolutivo. Que la conjunción es justamente un vehículo, un tránsito evolutivo para ir diluyendo la búsqueda del fortalecimiento del juego decisorio del humano, ¿no es cierto? Porque de alguna forma, así como planteamos que la performatividad sería una especie de alarma que quizás ralentizaría esta inercia delegante, otra alarma sería la idea de que cuando la cultura y la automatización van generando como una especie de efecto embudo, van generando un proceso convergente, parecería ser que inclusive la decisión posthumana tiene una motivación nueva y esencial, que es el hecho de que la gran decisión es el opting out. Es decir, el opting out, el salir de algo, el proceso de desuscripción, el decir yo descliqueo la casilla, es en sí, por su estructura, un proceso que necesita un motor, una musculatura de decisión. Algo así como que, en vez de pensar la neutralidad de la decisión humana clásica, en donde vos tenés camino A y camino B, estaría generándose una asimetría, un desbalance, ¿no es cierto? El árbol tiene ramas que son cualitativamente distintas, que están como subsidiadas, que son probablemente mucho más negativas que otras, y las decisiones no son todas iguales. Hay decisiones, o mejor dicho, ecos de decisiones, que hacen el juego y fomentan la convergencia, la conjunción, ¿no es cierto?, la automatización, la normalización, y están esas otras decisiones que son decisiones casi de una especie distinta. Son decisiones fundadas en ese acto distintivo de la desuscripción. Es una disyunción, es lo que acá llamábamos hace unos clubes la disyunción. El proceso de disyunción así va perdiendo simetría, ya no es una opción más. Bueno, ¿qué vas a querer de postre? ¿Conjunción o disyunción? No, es otra generación, es otro movimiento. Y ahí es donde se ve claramente la necesidad de fortalecer la decisión para la transhumanidad y la posthumanidad. Porque si bien uno puede sin decidir converger y ser de alguna forma integrado a la conjunción del total, uno no puede diverger por defecto. Los procesos de por defecto, por cómo está hecha la dinámica de fuerzas, por cómo está hecho ese vórtice, ese atractor dinámico, la decisión no solo es fundamental, sino que el proceso de divergencia, el proceso de opting out, es la decisión más importante y solo puede ser una decisión. Esto implica, por supuesto, un análisis que tenemos que hacer del concepto de por defecto, el concepto de default. El concepto del por defecto es fundamental porque forma parte de ese subsidio, de esa asimetría, de ese desbalance de las lógicas de decisión de la humanidad tardía. Es como que vos tenés dos opciones, pero hay una que es por defecto. Y ese por defecto era una cosa cuando vos todavía tenías potencia de decisión. Cuando va bajando, cuando va disminuyendo tu potencia de decisión, crece radicalmente el significado de que una de las opciones sea la que es por defecto. Porque la que es por defecto va a ser probablemente la única opción que va a ser elegida. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gran placer estar este jueves en esta noche de debate, de análisis crítico, independiente, de cultura contemporánea. Como siempre, gracias a la gentileza de Hit Cowork, que nos facilita este lugar tan agradable en Ugarte 2110, hoy con un timing para el quilombo notable, porque ahora es como que es impresionante el contraste, ¿no? Pero la intro fue complicada. Y siempre es esencial tener estos espacios, esta gimnasia, este imperativo de ir viendo cómo se van dando las cosas en este tiempo que nos toca y cómo vamos encontrándole la vuelta. En un proyecto que precisamente nos impulsa a tomar decisiones. Es decir, este espacio no tendría sentido si no tuviera mucho que ver, si no se posicionara como el insumo de las decisiones que tenemos que tomar ya mismo. En este Club de Cultura, en la temporada Existe 10, 2019, y en este subciclo dentro de Existe 10, que es Culturas del Transhumanismo Crítico, un gran saludo a toda la comunidad del transhumanismo crítico. Y bueno, qué lindo tener el equipo de producción restablecido. Va a durar poco, solo este jueves, porque ya el jueves de nuevo estamos, va a estar incompleto, pero hoy podemos disfrutar de Pato Zubiri y Natacha Hoyos con sus producciones completitas, ¿no?
Estelares.
Y con la esencial presencia y participación de nuestros amigos de todos los jueves, Alex Ditzen, Paul Estrático y Lisandro Cardoso. Así que bueno, vamos a pasarla bien, vamos a darle con todo al pensamiento contemporáneo. Buenas noches.
Buenas noches. En la última década hubo un fuerte resurgimiento de la astrología, Alex, y las ciencias ocultas. Encontré un primer análisis interesante hecho por una astróloga, Kelly Farragher, que ella